Radiónica y Señal Colombia presentan Bonus Track. Lo que no viste ni escuchaste en Nación Rebelde está acá.
Saludos disruptivos. Mi nombre es Iván García, arroba Don Bestia, y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Nación Rebelde. Capítulo 2. Acabamos de ver al aire en Señal Colombia el capítulo años 70, Paz y Amor, una generación dispuesta a dejarlo todo por romper con lo establecido, porque como decían los flippers, pronto viviremos en un mundo mucho mejor. El capítulo salió al aire ya hace ya unos contados minutos. Si de repente ustedes no han visto el capítulo, cabe recordar, la idea es que lo pillen primero y luego podamos ampliar la experiencia Nación Rebelde a través de este podcast llamado Bonus Track. ¿Dónde pueden ver el capítulo que se lo perdieron? Bueno, por un lado sale al aire en Señal Colombia todos los domingos 8 p.m, pero si se lo perdieron pueden ir a rtbcplay.co, ahí van a buscar Nación Rebelde capítulo 2, y si no vieron el capítulo 1, llegaron a este por casualidad, pues también está la recomendación, vayan el capítulo 1, el podcast Nación Rebelde capítulo 1. Y si ya están al día, cierto, con esto, pues podemos continuar con nuestro capítulo 2. La idea original de Nación Rebelde es de Mauricio Tamayo, contando historias alrededor del rock nacional y alrededor de los sonidos independientes colombianos, de los sonidos rebeldes en nuestro país. Y para este podcast, pues está, por supuesto, el señor Juan Jaramillo en la grabación, Juan Messier en el montaje. Mi nombre es Iván García, arroba Don Bestia, y nosotros vamos a iniciar esta nueva edición comentando pues algunos momentos relevantes sobre el capítulo 2 de Nación Rebelde, el año 70, donde se habla de esa nueva ola del hipismo, se habla de los sonidos colombianos, cómo iban cambiando, cómo iban mutando, cómo había ya una identidad un poco más propia cuando ya aparecían otros sonidos y otras bandas, como la misma Banda Nueva, bandas como Génesis, que de pronto también pues ya venían mutando su propuesta y ya le venían ensamblando muchos sonidos folclóricos colombianos a su sonido. Y pues bueno, en fin, hay una agrupación muy importante que debemos reseñar, que es precisamente Malanga. En el capítulo pudimos ver ahí un ensamble bien particular haciendo un homenaje a esta banda que pues tenía, por supuesto, a Chucho Merchán entre sus filas, un músico bien importante a la hora de hablar del rock nacional. Y pues precisamente queremos ampliar la experiencia Nación Rebelde en este podcast con unos audios más extensos acerca de lo que ha sido la evolución del rock colombiano en voz de Chucho Merchán de Malanga. Así que escuchemos un poquito acerca de precisamente eso, esa evolución del rock colombiano, y sobre lo que fue el ensamble musical Malanga.
Bueno, el rock colombiano evolucionó con ayuda del rock americano, el rock inglés, y la llegada del hipismo, los Beatles, los Rolling Stones, Led Zeppelin, y en realidad pues aquí había muy poquita información. La información que lográbamos conseguir era de amigas gringuitas que iban a los Estados Unidos: uy, que traje el sencillo de Let It Be, wow, o traje el nuevo disco de Led Zeppelin, o el último disco de Jimi Hendrix. Entonces esa era la forma como nosotros o por lo menos yo me retroalimentaba, y de ahí de hecho nació mi amor por la música. Cuando a mí me trajeron el primer disco de Jimi Hendrix y el primer disco de los Doors, y yo oí esa música por primera vez, mi vida cambió. Una cosa que en realidad nunca le he encontrado como explicación, era una cosa como sonora, una identificación, porque dentro de ese sonido había filosofía, había revolución, había un mundo nuevo, había algo dentro de ese sonido. Ese sonido para mí captivante me enloqueció, y de ahí fue que yo me volví músico, y creo que a todos nos empezó a cambiar el chip, y llegaba con eso el hipismo, que era una nueva generación, una generación más libre, más compasiva, más liberal. Entonces todo eso jugó aquí, y en Colombia pues era difícil porque eso es un país muy conservador. La cosa del pelo largo aquí era un problema, y todas esas ideas conservadoras. Yo creo que la música de Malanga lo que tenía es eso que te digo, una cosa original, Nosotros éramos nosotros. Nosotros no éramos ni esto, ni tocábamos la canción de los Beatles, ni las Rosas. Malanga era Malanga. Éramos nosotros y éramos ahí. Por lo que te digo, Mauricio, si Malanga hubiera nacido en Inglaterra, nosotros hubiéramos sido o Humble Pie, o Aerosmith, o no sé cuál. Cualquier, escoge la que quieras, ¿sí? Pero nosotros hubiéramos sido una superpoderosa banda. Si hubiéramos nacido en Inglaterra o en los Estados Unidos. Nacimos en Colombia y nos desboronamos porque aquí no. Por eso me fui yo de Colombia, porque empezamos a tocar techo. ¿Para dónde echamos? No había nadie, no había quien nos grabara, no había conciertos, no había nada. Entonces yo me estaba desboronando por dentro y nosotros musicalmente nos desboronamos porque no había para dónde echar. Y Malanga tenía era eso, la cosa de canciones originales, éramos rebeldes. A mí me gustaba cantar cosas de política, a mí me gustaba hacer declaraciones políticas, hablar de lo que estaba pasando, de nuestro descontento. Entonces, por eso a la gente le gustaba Malanga y pues modestia aparte, porque siempre yo hablo con humildad y todo, que éramos muy buenos músicos. Alexis Restrepo era muy bueno, Martelo tenía un swing en el bajo súper lindo, él era él y bailaba y Martelito era él, ese personaje, ¿no? Alexis era un gran músico, yo también me todo el tiempo estudiando y todo, entonces pues dábamos la talla. Cuando ya Malanga tocó techo, entonces yo decidí que lo mío era irme. Además había un problema grandísimo aquí, Mauricio, que ha existido siempre, el problema de las drogas en Colombia. Había cocaína por todos lados, marihuana, todo. Pero el problema mío era la cocaína. Yo tenía un problema grande con esa droga, siempre lo he tenido y he luchado toda mi vida contra eso y hoy puedo decir que estoy bien y que lo logré, pero bueno, yo tenía ese problema, entonces dije, no está pasando nada con Malanga y yo un día voy a amanecer es muerto, así a lo Jimi Hendrix. Entonces yo dije, pues me voy, y pues me mandé, yo era muy loco, me mandé a hacer, a mí me encantaba el vestido blanco que usó John Lennon en la foto de Abbey Road, yo me mandé a hacer un vestido exacto, igualito, y con ese vestido, y me conseguí platica por acá, prestada por acá, tan, porque yo no tenía plata. Cogí mi guitarra, mi amplificador, un morralito con un par de plata, me puse mi pinta de John Lennon y me fui para Inglaterra. Y así llegué a Inglaterra, con mi amplificador, un River así, fendercito así chiquito, y mi guitarra Les Paul, yo llevando amplificadores a Inglaterra, pero eso era para mí lo único que valía la pena. Con mi morral, lleno de sueños y con ganas de echar para adelante y así llegué a Inglaterra con mis dos cositas así y pues fue muy lindo, la historia mía es una historia muy linda que da para escribir un libro, pues mucha gente me ha dicho que lo debo escribir, pero lo que pasa es que a mí no me gusta, yo no soy una persona nostálgica, no me gusta vivir en el pasado, me gusta vivir hoy y voy para adelante y hoy mi lucha es la defensa de los animales, entonces yo quiero hablar de la defensa de los animales, no quiero hablar de David Gilmour ni de Pete Townsend ni nada, no, yo quiero hablar, a ver, ¿a quién vamos a rescatar hoy y qué canción voy a escribir hoy para ayudar en la defensa de los derechos de los animales? Esa es mi misión de vida. Entonces, pues mi historia da para mucho y es muy bonita porque yo pasé mucha hambre, me volví hasta buen ladrón cuando estaba en Inglaterra. Yo me volví buen ladrón porque no tenía cómo comer, por allá casi me meten a la cárcel porque me encontraron un pedazo de jamón entre el fundillo, me había robado un pedazo de jamón porque es que yo entraba a los supermercados a robar, me cogieron varias veces. Entonces tengo una historia muy bonita porque entonces lo que te contaba con mi guitarra, con mi amadorada, mi guitarra, me pagué la universidad tocando en un restaurante durante 6 años, yo tocaba todas las noches ahí. Y ya terminando mi universidad me empezaron a ofrecer trabajos porque yo era súper estudioso. Ya me había cambiado al bajo, entonces yo la guitarra la había abandonado. Medio, yo tocaba por las noches, pero estaba estudiando para ser el mejor bajista del mundo. Yo quería ser el mejor. Entonces ya la gente me había visto tocar y me había dicho, Chucho, usted debe irse para... Yo estaba en Cambridge, en la ciudad de Cambridge, estudiando música. Me dijeron, usted debería irse para Londres porque allá le va a salir trabajo. Y yo le dije, pero no conozco a nadie. Y mi mamá me dijo, yo le consigo unas audiciones. Me consiguió una audición con la mejor banda de jazz rock que había en Inglaterra en ese momento, que se llamaba Nucleus, Ian Carr. Una banda jodida, que tocaba uno en 7/4, en 5/8, una cosa, había que saber leer y todo. Y yo llegué a la audición pero el man, cuando me oyó tocar, dijo, listo, el trabajo es suyo. Entonces no alcancé ni a terminar casi la universidad. Ya me habían ofrecido una gira con una banda de jazz rock por Europa, y el señor que era el encargado de la universidad me dijo: Chucho, váyase a hacer su gira, porque no alcanzaba a presentar los finales, los exámenes finales para graduarme como Bachelor of Arts, que soy yo de la Universidad de Cambridge. O sea, era la putería de título, y yo tenía que escoger entre hago mis exámenes o me voy de gira con la mejor banda de jazz rock. Y el man, que era un bacán, Mr. Hearn, nunca se me olvidará, me dijo: Chucho, váyase y yo le hago después sus exámenes. Yo le decía: ¿verdad? Me fui de gira por Europa con Núcleos, y ya después de eso, entonces hice mis exámenes, me gradué, hoy soy Bachelor of Arts, University of Cambridge, y me fui a Londres. Estuve tocando jazz unos cuantos años, comiendo mierda, pero física, en lugares donde no había agua, a veces no había electricidad, casas abandonadas. Yo vivía en casas abandonadas, pero tocando jazz, pero tocando tremenda música con tremendos músicos de jazz, pero ganándome nada. Pero para mí la pasión era la música, y yo en ese momento, yo me había olvidado del rock, yo quería ir a tocar jazz. Entonces yo era mi contrabajo, y me volví un putas. Y me daban mucho trabajo. Y un día un man me dijo, estaba tocando, bueno, primero llegó Thomas Dolby, yo tocando jazz, un man me dijo: Chucho, Thomas Dolby está buscando un guitarrista y yo le puedo conseguir ese trabajo a usted. Y yo dije: ¿quién es Thomas Dolby? No, pues Thomas Dolby es el super putas hermano, como el rey de la música electrónica hoy en día. Y yo: no, pero yo, música electrónica, a mí me gusta John Coltrane, Miles Davis, Bill Evans. Y entonces estos manes me decían: Chucho, pero usted no sabe de qué está hablando, marica. O sea, es Thomas Dolby. Entonces yo había dicho que no al trabajo, y finalmente dije: bueno, voy a llamar a Thomas. Entonces llamé a Thomas y le dije: Thomas, ¿todavía está el trabajo vigente? Y me dijo: sí. ¿Por qué? Me dijo: no, porque si me va a dar el trabajo, pues es que yo no tengo guitarra, pero si usted me da el trabajo, pues me compro una guitarra y le hago. Entonces Thomas me dijo: sí, me fui esa tarde y me compré una guitarra Stratocaster, que todavía la tengo, divina, Squire, ¿no? Porque era más barato y no, yo no tenía plata para una Fender, entonces era Squire. Hice la audición de Thomas Dolby y me fui de gira con él. Entonces ya empezaron los hoteles de 5 estrellas, me pagaban del putas, me mandaban a hacer la ropa, yo todo papito ya no sé qué, y tocando rock. Entonces ya me, como que me unté un poco de eso y me empecé a olvidar del jazz. En esta transición, uno de esas vías, yo estaba entre como el rock y eso. Un día me ofrecieron la residencia de un club de jazz que era el mejor club de jazz de Londres. Yo era el bajista residente. Estaba tocando ahí con un man que a mí me parecía horrible de todos modos, pero el que llegaba a tocar yo tocaba con él, porque eran los que me iban pasando. Este man se llamaba Mose Allison. Él escribió una canción que se llama Baby Please Don't Go, y Pete Townshend amaba a este man. Era un man como blues blanco, un poco una cosa ahí, una cosa rara. Pero en la audiencia estaba Pete Townshend esa noche. Yo estaba tocando ahí y ya, bueno, se terminó el concierto, yo estaba empacando mi contrabajo, y se me acerca un personaje. Yo ya sabía quién era. Me dice: Chucho, yo soy Pete Townshend. Yo toco en una banda británica que se llama The Who, y me encanta como usted toca el bajo. Yo quiero que usted venga y toque en un disco que estoy haciendo con Pat Metheny. Ellos estaban tratando de hacer una cosa juntos. Yo quiero que usted toque. Yo por dentro, Mauricio, me estaba así como hirviendo y quemando de la emoción, porque yo ya me sabía todas las canciones de The Who. Yo me sabía la ópera Tommy, tocarla todas las partes. Entonces, pero yo no dije nada. O sea, yo solo lo miraba y decía: ay, muy puta, no lo puedo creer. Entonces me da su teléfono, pues, con mucho gusto. Entonces me llamó Chucho Merchant, tal, apuntó mi teléfono. Cuando Pete salió del club, como ya era el final y el club estaba desocupado, yo empecé a correr, Mauricio, como una gallinita sin cabeza de la felicidad, gritando: ¡puta! ¿No? Era Pete Townshend, marica, mi héroe. Y ahí empezó esa relación con Pete Townshend, que dura hasta hoy en día. Mañana, si lo quiero llamar, lo puedo llamar. Yo me convertí en su director musical. O sea, hicimos una amistad súper, súper bonita. Tengo una carta en mi estudio que él me escribió a mano, que se me paran los pelos y me saca lágrimas, en donde él habla de lo importante que yo he sido en su vida y me da las gracias. O sea, una cosa súper bonita. Entonces ya empezó como a correr la ola que yo estaba en Londres. Entonces, mira, ya hay un man que es colombiano y toca el bajo muy bien, que ¿por qué no lo llaman? Empecé a hacer sesiones y todo. Entonces ya llegó Pretenders. Estábamos grabando el disco de Pretenders en Abbey Road con los super músicos y su sede, Armero. en esas sesiones con Chrissy Hynde de los Pretenders sucede armero. Y yo con el corazón roto mirando las imágenes en la BBC, dije, hijo de puta, que yo soy capaz de hacer un concierto y recoger plata. Ya conocí a Pete Townshend, conocí a Thomas Dolby, había tocado con otros medio duros por ahí, ¿a qué soy capaz? Y fui, y me fui al Royal Albert Hall, que es el lugar de conciertos más teso que hay en Inglaterra y uno de los mejores del mundo. Y dije, yo quiero arrendar este lugar. Me dijo, pero para usted arrendar este lugar, usted tiene que tener mínimo 5,000 libras de depósito. Eso será una plata, Mauricio. 5,000 libras en esa época. Yo me la consigo. Me conseguí por ahí una gente y me conseguí el Royal Albert Hall. Puse un payment y empecé a hablar con mis amigos. Oye, Pete, ¿usted me puede ayudar por lo que está pasando? Quiero hacer un concierto para ayudar a Colombia. Por supuesto que sí. Como Pete conocía a David Gilmour, yo quiero también. Entonces, a Chrissy no le había preguntado porque me daba pena. Apenas estaba tocando con los Pretenders y ya empezaron a pedir favores. Entonces me dijo, Chrissy Hynde, ¿cuál es la huevonada suya que usted se la pasa hablando con el teléfono? No sé qué. Le dije, Chrissy, es que lo de armero me ha dolido mucho. Yo estoy haciendo un concierto para conseguir plata. ¿Sí? ¿Cuándo? No sé qué tal. Yo también quiero. Entonces Pete Townshend, David Gilmour, Chrissy Hynde. Y al día siguiente de Chrissy Hynde decirme que sí, llegó al estudio y me dijo así, le tengo una sorpresita. Porque usted sabe que toda esa gente son los bacanes como tú y yo. O sea, ahí no hay egos ni hay nada. Entonces, Chucho, le tengo una sorpresita. Ah, ¿sí? Me dijo, anoche me llamó Alan Lennox de los Eurythmics. ¿Usted sabe quién es los Eurythmics? Yo no sabía ni quién eran los Eurythmics, Mauricio. Me dijo, Annie Lennox es la cantante más amada de Inglaterra, hermano. Hace 2 años que no canta. O sea, todo el mundo está como pensando a ver dónde está Annie Lennox. Y me llamó a decirme que lo contactara a usted y que quiere venir a cantar en el concierto de Colombia. Cuando me dijo eso, yo casi, me escurro porque ya después me había enterado de quién era Annie Lennox. El día que el público supo que Annie Lennox iba a tomar parte, porque no habíamos vendido casi boletas, yo estaba cagado del susto. El día que la gente supo que Annie Lennox venía a tocar, se vendieron todas las boletas. Soldados. Entonces yo llamaba al Albert Hall, mire, quiero comprar una boleta para el concierto de armero, no sé qué, Chucho Merchant. No, está soldado. Ah, sí. Entonces volvía y llamaba. Mire, a ver si, porque yo no creía que estaba soldado. Quiero comprar una boleta para el concierto, está soldado. O sea, Mauricio, no me la creí, me fui para el Albert Hall. Sí, porque no era muy lejos de mi casa. Necesito comprar una boleta. Está soldado. Puta, vendí esta mierda. Solda. Esa noche se convirtió, Mauricio, en el día más feliz de mi vida. Porque estaban combinados el Albert Hall, yo haciendo música con los más hijueputas duros, ¿sí? Y estaba ayudando a Colombia. A toda esta gente que estaba aquí, hermano, vuelta a mierda y todo. Y conseguí bastante plata. Yo construí un colegio. Yo construí cosas allá en cerca Armero, porque Armero quedó totalmente destruido. Entonces, sucedió eso en mi vida. Y desgraciadamente, después del concierto, como conocí a Annie Lennox y esto, y hubo buen clic entre ella y yo, hasta hoy, el día de hoy, somos amigos. También la puedo llamar mañana, saludarle, decirle hola, así como está. Entonces, ese disco de los Pretenders lo estábamos continuando en Nueva York. Nos alquilamos el super estudio en Nueva York, donde grababa The Band, Bob Dylan, no todo, para hacer la mitad del disco allá. Y de pronto una llamada telefónica, era Annie Lennox, en medio de las sesiones de los Pretenders. No, Chucho, es que ya llevamos como 5 bajistas, a todos los hemos, no nos han servido. A ver si a usted le interesa un puesto en los Eurythmics. Y yo, uy, qué pesadilla, porque pues entonces tenía que decirle a Chrissy que no, porque ella ya me había ofrecido un puesto en la banda. Igual todo el mundo, igual Mauricio, yo no sabía quién eran los Eurythmics y todo el mundo me dijeron, igual que como con Thomas Dolby. Es más, llamé a Thomas Dolby, le dije, Thomas, me están ofreciendo este gig con los Eurythmics. Me dijo, Chucho, no lo piense dos veces. Y yo le, pero es que estoy con los Pretenders. No, no lo piense dos veces, Chucho. Fui, pasé por la pena de decirle a Chrissy Hynde lo que estaba pasando. Decisión horrible, porque Chrissy y yo somos muy buenos amigos. Me tocó decirle que no, porque todo el mundo, Thomas Dolby, que lo había llamado a preguntarle a ver qué hacía, por un consejo, todo el mundo me decía los Eurythmics, o sea, ni pregunte, y todo el mundo decía, usted tiene trabajo con los Pretenders y los Eurythmics. O sea, estaba como jugando con dos diamantes, así a ver cuál voto para atrás, ¿no? Entonces lo chistoso era que en realidad todo el mundo amaba los Eurythmics, pero yo no tenía ni idea de quiénes eran. Entonces, de pronto un día, cuando ya me llegó, de pronto estaba en el estudio y ahí en Nueva York, y Chucho, llegó su limusina. ¿Mi limusina? Le mandaron una limusina desde París, los Eurythmics, no sé qué, fue puta, tremenda limusina, así, uy. Yo, ¿no? Nacido en Chapinero ya. O sea, la vida había dado una vuelta muy grande. Entonces me subí yo a mi super limusina, puta, con chalmán, champaña, señor, no sé qué bien. Entonces yo le dije, mire, señor, hágame un favor. Antes de llevarme al aeropuerto, me lleva a un almacén de discos porque necesito. Yo quería comprar un disco de los Eurythmics porque yo no tenía ni idea quiénes eran los Eurythmics. Ya me iba a tocar, pero no sabía. Entonces, en el avión, saqué mi cassette, porque era cassette de los Eurythmics, y con una cosita así, y con mis audífonos, hice charts de las canciones. Sweet Dreams, no sé qué, Here Comes the Rain, todo eso hice unas. Y entonces ya llegué, conocí a Dave Stewart, no sé qué, bueno, listo, ya todos en el estudio. ¿Qué quiere tocar, Chucho? Porque como yo era el nuevo, entonces, Sweet Dreams, yo haciéndome el que me las sabía todas. Sweet Dreams. Y pues yo con mi papel ahí y todo, entonces Sweet Dreams al mero. Como si estuviera tocando con ellos, y como yo venía del mundo del jazz y venía de núcleos, fue puta, de tocar música que verdaderamente requiere un sí, me dieron el trabajo ahí mismo. Entonces me quedé en los Eurythmics 8 años con ellos, cantidades de historias, o sea, David Bowie, Nelson Mandela, George Harrison, o sea, mis años con los Eurythmics están llenos de historias hermosas, de mucha música, Sinéad O'Connor, Bryan Adams, Phil Manzanera, o sea, tengo una lista incalculable, Mauricio, porque en medio, cuando íbamos los Eurythmics, cuando a veces no estábamos tocando, como Dave Stewart era un gran productor, a él le gustaba como yo tocaba el bajo, para todos lados me llevaba Dave. Dave y yo nos volvimos. Entonces, Chucho, que hoy viene Sinéad O'Connor, no sé qué, que mañana, que Bob Dylan, no sé qué huevonadas, que no sé qué. Llegó todo eso, David Gilmour. Una vez te cuento una historia muy bonita. A mí me encanta trotar. Un día estaba trotando y yo pensé, hijueputa, sería lindo que David Gilmour hiciera un concierto acústico sin tantos hijueputas marranos y tantas luces y tantas huevonadas, sino para que la gente vea el verdadero David Gilmour así. Y se me ocurrió eso y le mandé un email a David, porque ya éramos amigos y habíamos tocado. Le dije, Dave, se me ocurrió una idea linda trotando, usted un concierto acústico. Y entonces él nunca me respondió. Un año más tarde, Mauricio, George Harrison estaba de cumpleaños. Sí, cumpliendo 50 años, creo que era. Llegué yo al cumpleaños de George porque me había invitado, ya yo era amigo de George. Me encuentro con David Gilmour. Y entonces lo primero que él ve cuando me dice, cuando me ve, él me dice, qué pena que no le contesté su email. Lo de la cosa yo con guitarra acústica y todo. Y me dijo, de pronto un día. Pero excúseme por no contestarle el email. Ese día pasó una cosa chistosísima. Usted conoce los bootlegs, los bootleg Beatles, los bootlegs Pink Floyd, ¿sí? Allá estaban los bootlegs Beatles tocando en el cumpleaños de George Harrison. Era súper bonito, hermano. Y entonces yo le digo al bootleg George Harrison, le digo, venga un momento que le quiero. Y me lo llevo yo del brazo y me lo llevo hasta donde George Harrison, el verdadero George Harrison. Y le digo, bootleg George Harrison, conozca al verdadero George Harrison. Y esos dos manes se saludan. Entonces, bueno, pasó la fiesta. Unos días más adelante, David Gilmour me llama y me dice, Chucho, se murió tal persona. Yo quiero ir al funeral de ella, después del funeral, quiero tocar un par de canciones, porque era una buena amiga de él, y quiero hacerla como usted me dijo, con acordeón, porque yo se lo había pintado lo que yo había visualizado, era David Gilmour en guitarra, Weeks, el man que toca con Paul McCartney, que toca acordeón divino, en acordeón, mi amigo Danny Cummings en la conga, y yo en el contrabajo, así fue que yo lo visualicé. Entonces yo quiero hacerlo como usted lo visualizó. Pues entonces nos fuimos, hicimos un ensayo y fuimos a tocar en el funeral de esta niña. Como 3 canciones. Tocamos las 3 canciones. Era divino, David Gilmour con su guitarra, el solito, pues puta, era lindo. Cuando terminamos de tocar, llegó la esposa de él, que se llama Polly, la esposa, que es una persona muy influyente en Dave. Y le dijo, y miró a David y le dijo, divino, David, hermoso lo que acaba de pasar. Cuando nos bajamos del escenario en una iglesia y todo. Y yo simplemente le toqué el brazo a Dave, así se lo dije, y lo miré a los ojos y le dije, se lo dije, ¿no? Le lo dije que era una buena idea. Después de eso, me llama un día David Gilmour y me dice, quiero hacer esa idea, pero expandida. quiero con cantantes, quiero con piano acústico, quiero con cello, quiero con dos guitarras acústicas, usted en el contrabajo. Y yo le dije, yo me traigo a mi amigo a que toque la batería y todo. Y dijo, quiero hacer la idea suya, pero agrandada. Y en vez de pianos, vamos a tener unas 6 cantantes, ellas mismas haciendo las armonías. ¿No? Y eso se convirtió en lo que hoy en día es ese DVD en vivo de David Gilmour. Llegó eso. Yo lo hice, habían pasado muchas cosas en mi vida, Mauricio. Yo tenía ya 50 y algo años, había estado en la casa de Paul McCartney, había tocado con George Harrison, o sea, ya había estado en los penthouse de la música, en el grupo A. Y estaba en el grupo A, si yo quería continuar. Estaba buscando algo nuevo para mi vida y los animales se habían convertido en una cosa importantísima para mi vida. Y pensé que pues es muy bonito los Eurythmics, tocar Sweet Dream, muy bonito, tocar Wish You Were Here, muy bonito, Dave, todo muy bonito. Pero yo quiero hacer lo mío, yo quiero, así sea lo que sea, pero yo quiero lo mío y me quiero ir a Colombia porque yo pensaba... Pues sí, en Inglaterra, chévere, quedarme en Inglaterra, pero yo pensaba que en Colombia yo podía hacer algo mejor con mi vida. Hoy estoy aquí contigo, ¿sí? Quería morir en Colombia, lugar donde nací. Es un poquito drástico, pero hablar de eso, pero yo siempre he hablado, yo siempre he tenido la muerte muy presente y me gusta planear. O sea, no quiero morir en Inglaterra, quiero ir a Colombia, mi vida vale más en Colombia y quiero hacer mi música. Ya toqué con Dave, con Annie, con Paul, con Pim Pim. Quiero hacer lo mío. Entonces, y había encontrado mi misión de vida. Esta es mi misión de vida. La revolución vegana es mi misión de vida. Porque para mí, Mauricio, ya hablando en términos filosóficos y en cosas, para mí la cosa más horripilante que sucede sobre el planeta hoy en día es el maltrato a los animales. Millones y millones de animales mueren hoy en día en mataderos alrededor del mundo, en unas situaciones horripilantes de maltrato, de dolor. O sea, para mí la cuestión de los animales es lo más horrible que está pasando en el mundo hoy en día. Para mí, yo soy una persona compasiva y organicé mi concierto para Armero. Yo tenía mi fundación Foneva que recogía niños del cartucho y todo. Pero en realidad, hoy pienso que lo más horrible que está pasando sobre el planeta Tierra es el maltrato animal. O sea, millones por día en las fábricas degollando marranitos. Entonces yo dije, la vida le va poniendo a uno los puntos por donde combina. Yo dije, esta es mi misión de vida, en esto es lo que yo me quiero convertir. Mi música se la voy a dedicar a ellos y voy a hasta el último respiro pelear por los derechos de los animales y sembrar semillas para una nueva generación. Entonces, después de toda esa historia, de todo lo que hemos hablado, yo llegué y me encaminé a lo que soy hoy en día, que soy esto, la revolución vegana, compasión, salud para la gente, tratar de salvar el planeta porque los animales, la industria de la carne está acabando con el planeta. No tenemos tiempo para aclarar de eso, pero yo soy una persona que leo mucho y me traumatiza ver lo que está pasando en los mataderos, lo que está pasando al planeta, los daños que está haciendo la industria de los animales. Es una cosa irreversible ya. Entonces dije, esta es mi misión de vida. Entonces ahora no quería tampoco quedarme solo en palabras. Entonces dije, pues voy a convertirme en música en esto, mi vida en esto, pero voy a tener también un lugarcito donde recojo animalitos. Entonces ahora yo tengo caballos, tengo llamas, tengo un cerdito que se me murió hace unos días, que era mi gran amigo Juancho. Tengo un ternerito que se llama Chucho porque alguien lo recogió y lo llamó Chucho en honor a mí. Entonces cuando yo lo adopté, él me dijo, usted lo puede adoptar pero no le puede cambiar el nombre. Entonces Chucho es mi ternerito, Chuchito. Tengo gallinas, patos. Entonces, porque no me quería quedar en palabras, entonces ahora tengo como un santuario de animalitos y con ellos convivo, comparto mi vida, pero todos los días de mi vida están dedicados a ayudar a organizaciones animalistas, a llevar este mensaje a todos los rincones, a donde yo pueda escribir canciones que lleguen al corazón de la gente. Y ese es Chucho Merchan, el Chucho Merchan de hoy en día, y ese Chucho Merchan es el que voy a llevar hasta la muerte, yo creo.
Ahí estaba, habíamos dicho que era un músico importante a la hora de hablar del rock nacional, y pues sí, es que precisamente Chucho Merchan ahí nos contaba pues cómo había sido ese momento en el que él decide viajar, salir del país, llega a Inglaterra, pasa ciertas dificultades, pero estudia, logra conseguir dinero para pagar sus estudios, cómo dejó la guitarra por el bajo y cómo esto le fue contactando y conectando con músicos esenciales, protagonistas, relevantes en la escena rock mundial. Estamos hablando de personajes como, pues bueno, ustedes lo oyeron en la misma voz de Chucho, Pete Townshend de The Who, artistas como Annie Lennox, artistas como, bueno, no sé, George Harrison, que han sido todos amigos personales de el gran Chucho Merchan. Y pues bien, para nosotros continuar con esta experiencia Nación Rebelde Bonus Track, escuchemos ahora a Dania Moreno de la agrupación Génesis. Ella nos comentaba algo en el capítulo de Nación Rebelde acerca del pasaje de los hippies. Por ahí alcanzó a mencionar algo de cómo tenía por ahí un local. Pues bueno, ampliemos la experiencia, expandamos este universo Nación Rebelde y escuchemos a Dania Moreno hablando sobre ese pasaje de los hippies, sobre cómo conseguir dinero y montar conciertos y festivales. Así que aquí está, de Génesis, Dania Moreno.
Bueno, primero el parque de la calle 60 fue muy importante porque ahí se empezaron a reunir los hippies. Los hippies eran una minoría, esto acá no creamos que esto fue el movimiento hippie lleno Bogotá de hippies. Eso empezó muy por la gente que estaba pues con ganas de meterse en toda esa movida y todo eso. Y ahí se empezaron a hacer cosas, se pintó, había una estatua, me acuerdo que un loco venezolano que andaba mucho por ahí con nosotros, la pintó con óleo, una estatua, era un chico venezolano de mucho dinero, pues estaba estudiando Bellas Artes y llevó óleo para pintar la estatua. Empezamos a limpiar el parque, mejor dicho, nos tomamos el parque. Yo al principio no estaba muy metida en eso porque yo estaba todavía en la universidad, pero digamos que toda la gente, los músicos, la gente que estaba alrededor de eso, pero la policía, que nunca nos dejara ser felices, empezó a atacar a la gente, a molestar a la gente, a llevarse a los muchachos, a la gente le cortaban el pelo. En esa época no había libre desarrollo de la personalidad. Un muchacho que tenía el pelo por acá lo llevaban a la estación de policía y lo tusaban. Les echaban agua fría con mangueras, pero eso era normal en las estaciones de policía, con los borrachos también hacían eso. Entonces, las agresiones de la policía empezaron a ser insoportables. Y en esas apareció un español loco, que era dueño de ese pasaje de la 60, donde después se pasaron los hippies. Era un tipo que debía tener unos 30 y pico de años, que a nosotros nos parecía un señor viejísimo, porque nosotros estábamos empezando los 20 apenas. Y ese señor puso en oferta ese pasaje para alquilar los locales, y los alquilaba baratísimos, además que se veía que él empatizaba, adoraba a los hippies, y a todo el mundo le alquilaba eso por 5 centavos. Había gente que alquilaba los locales para vivir. Lo único es que no había baño para ducharse, pero pues había baños para todo lo demás, y había mucha gente que dormía en los locales del pasaje. Entonces ahí eso se empezó a llenar de locos. Había panadería hippie, había una discoteca, había un local que me acuerdo que se llamaba Safari Mental, y en ese local vendían cepillos de dientes usados. Es que era bien, yo creo que ahí había a veces un concepto punk bastante loco, porque Libardo Cuervo, que fue uno de los iniciadores de ese local, que puso las madres del revólver, se llamaba su almacén, yo me acuerdo de una vitrina de él, lástima que uno no andaba con cámara como ahora. Ahora, una vitrina que eran unos inodoros pintados de dorado, de plateado, perdón, y de ahí salía la ropa del inodoro. Eso en el año, estamos hablando de qué, en el 70, por ahí. Eso era repunk, o sea, qué concepto, que la ropa salga de un inodoro, eso no, era bien crazy. Y pues así se desarrolló la creatividad criolla. Entonces la gente empezó a ir porque había cosas para comprar. Yo monté un almacén de afiches, me fue re bien. Gané montones de dinero, y como vivía en mi casa y yo no tenía gastos pues de manutención mía, pues ganaba montones de plata. En cambio, mis vecinos, que eran Humberto, Edgar Restrepo, los otros amigos, empezaron a tener problemas económicos, porque pues la gente ya, ellos tenían discos, lo de ellos se llamaba Zodíaco. Y los pepos eran los chicos que metían pepas en esa época, iban y llenaban el almacén, pero nadie compraba un disco, porque pues era gente que andaba sin un centavo, sin plata, y entonces iban a oír música, y con una cajita de fósforos que se usaba en la época para llevar el ritmo, se metían con su cajita de fósforos allá y nada que hacer. En cambio, yo sí empecé a ganar mucho dinero en el almacén mío. Ahí conocí al doctor Rock. El doctor Rock trabajaba para mí en esa época. Éramos muy jóvenes. Y él apareció en el pasaje de las 60, y ahí se inmortalizó, hasta el día en que murió Dr. Roque estuvo con nosotros. Y así, entonces ya, digamos que eso fue un vuelco de salir del pasaje, de salir del parque a un sitio que aparentemente era un pasaje privado. Mentiras, ahí también llegaba la policía a darle bolillo a la gente y a llevársela en camiones. Yo por ahí tengo unos manifiestos que escribimos los hippies en contra de la policía en esa época. Y era la misma agresividad siempre, la policía siempre ha sido agresiva y con los jóvenes particularmente. Entonces ahí se desarrolló durante varios años lo del pasaje, se cambiaron de locales, se cambiaron las cosas a veces hasta que eso finalmente murió ya como en el, diría yo que por ahí 72, ya eso pues digamos el auge y ya como la cosa juvenil bajó muchísimo. Y ya pues el pasaje quedó como un hito, como un mito ya de todo lo que pasó y de todas. Iban los muchachos los fines de semana y uno veía papás que llegaban y los encontraban y les pegaban ahí delante de todo el mundo. Que en esa época los papás le pegaban a los adolescentes. Entonces llegaban y o los sacaban de así del pelo a las niñas y las cacheteaban delante de toda la gente y todo eso. Era muy agresiva la sociedad contra los hippies.
¿Todavía pagando suscripción a plataformas? RTBC Play es la plataforma gratuita en la que puedes disfrutar cine hecho en Colombia, series retro para recordar lo que siempre te ha emocionado, podcasts para sorprenderte al oído, contenido para que tus hijos se diviertan mientras aprenden. Descubre todos nuestros contenidos y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
Bueno, de todos esos afiches que eran de rock, todos eran afiches en blanco y negro, de cuarto de pliego, por miserables mil pesitos, por un peso, mil pesitos era una fortuna en esa época, por un peso. Entonces venía gente los fines de semana en cantidades, Gustavo Arenas, el Dr. Rock y otro amigo, me ayudaban a tener el mostrador, porque la gente se nos venía prácticamente encima, era una cosa impresionante. Pues increíble, en medio de todo eso saqué un afiche del Che, que tenía, era una foto que nadie, pues era una foto que había salido en live sobre un artículo del Che Guevara, pero era muy linda y los afiches yo los editaba muy lindos porque conseguí a través de Roberto Fiorilli, que era uno de los músicos de esa época, una conexión con un italiano que era el tipo que mejor imprimía en Bogotá en esa época, era el mejor impresor a todo nivel, y los afiches eran bien bellos, o sea, realmente él logró hacer unas cosas muy lindas, y en esa época no existían los derechos de autor, éramos felices, entonces uno podía sacar afiches de lo que fuera y no venía la empresa de los Beatles a cobrarme regalías ni derechos ni nada de eso, y fueron variadísimos, yo era uno tras otro, y de ahí surgió la idea en esa época los afiches, de hacer un concierto a la usanza también de los otros países donde había rock, de hacer un concierto al aire libre gratuito para la gente. Pues no pensábamos en Gustuk ni nada de eso, sino un concierto normal gratuito para la gente. Y pues bueno, yo tenía la plata y ni hablar, no tenía obligaciones, no tenía hijos, no tenían que gastarme la plata, pues hicimos el concierto y yo puse la plata de la logística, pues había que transportar, había que darle comida a los músicos durante el día, se intentó grabar un disco durante el concierto, que eso era pues como el primer ensayo también de grabar por fuera de un estudio, de grabar un concierto en vivo. Eso fue un fracaso total porque pues llegó la gente y la gente desconectaba los cables, pasando por encima los cables, entonces las grabaciones cada rato se vieron cortadas, y Siglo Cero era el rey de los progresivos, o sea que cada canción duraba como 30 minutos, entonces esa canción cortada y cortada, cortada, no sirvió para nada. Entonces finalmente el disco se hizo, no de lo que se grabó ahí, se grabó en estudio lo que era la parte de música y se utilizó el sonido ambiente de la gente y se montó, y ese fue el disco. Mucha gente creyó que el disco había sido grabado en vivo, pero eso es una mentira histórica. Eso no se grabó en vivo. Entonces ya ahí salió la plata, hicimos un concierto maravilloso en el Parque Nacional, los medios nos apoyaban mucho en esa época, digamos la televisión, Arturo Abella, que tenía un noticiero, nos invitaba, Gloria Valencia fue una mujer que apoyó el rock en los años 60, todo lo que alcanzó y pudo. Y así logramos hacer el concierto, tuvimos que ir, en esa época ya había oficina de narcóticos y nos obligaron a ir a pedir permiso a la oficina de narcóticos para hacer el concierto. Yo me acuerdo que Humberto y yo nos fuimos con los dos trapitos decentes que teníamos, media velada, tacón y todo, para pedir el permiso allá en la oficina de narcóticos. Y sí, nos mandaron un señor que representó la oficina, que seguramente o no tenía olfato o no conocía el olor de la marihuana, porque eso era un una nube encima de ese concierto de la gente fumando vareta. Y el tipo dijo que perfecto, que no había habido ningún problema. Que en su informe final, pues, estuvo bien, porque también era un señor de saco, de paño y corbata el que había ido allá a ese concierto. El concierto fue un éxito total. La gente fue, pues, en cantidades. Yo no puedo decir cuánta gente fue. Había gente que decía que 30.000, que 10.000, no sé. Pero el parque estaba bien lleno. Concierto pacífico. La tarde fue maravillosa, con sol delicioso. Y fue el primer concierto realmente al aire libre de rock aquí. Iniciamos como esa era. Ya el año siguiente se hizo Ancón. ¿Y Ancón quién lo hizo? Ancón lo hizo Bogotá. Lo hizo Gustavo Arena, lo hizo Álvaro Díaz, lo hizo Humberto Caballero. Gente que había empezado a hacer conciertos ya como un oficio, digamos. Ellos fundaron una cosa que se llamaba Colinos Unidos y empezaron a hacer conciertos. Yo la primera vez que me, pues cuando la primera comuna a la que fui a vivir era en Lijacá. Y ahí se volvió un sitio de conciertos. Estos mismos tres personajes hicieron un concierto de 3 días cuando nosotros vivíamos allá y nosotros prestamos el espacio, porque era un sitio en declive perfecto, era como un auditorio natural comprado con pasto. Y ahí duramos 3 días de concierto y después nos tocó irnos, porque llegó gente en carpas al concierto y se instalaron en sus carpas y bueno, para el concierto estuvo bien, pero muchas de esas personas se quedaron a vivir allá en las carpas. Entonces te tocaba prestarles el baño, la cocina, porque pues estaban en las carpas, no tenían cómo tener esos servicios y ya se volvió desesperante. Entonces ya ahí nos fuimos de ese lugar, cogimos camino, pero ese sitio se volvió de conciertos y allí estos Colinos Unidos se llevaron unas bandas a vivir en la casa donde nosotros vivíamos en esa época. El concierto que organizamos en el Parque Nacional se llamó el Festival de la Vida. Como a los 2 meses hicimos otro que se llamó Rock en las Montañas, pero el que más impacto tuvo fue el Festival de la Vida, definitivamente. Ahí estuvo, pues obviamente, Siglo Cero, que era el producto de speakers y de otros músicos que habían estado en las bandas de los años 60. Era un zoom, pues así, de músicos. Siglo Cero, se presentó Gran Sociedad del Estado, que era otra banda muy activa en esa época. También estuvo Margalida Castro, tocó con, que eso fue una novedad, porque Margalida estaba asociada con la actuación, pero no como música. Y nadie sabía que ella era flautista. Entonces ahí ella también tuvo su aparición. Hubo una banda de Venezuela también, una banda venezolana, que creo que se llamaba Elizabeth. Y otras bandas locales, bandas bogotanas básicamente, bandas que estaban en el momento surgiendo de la gente más joven.
Ahí estaba la voz de Tania Moreno, una persona importante a la hora de hablar del rock nacional, ya que formó parte de agrupaciones como Génesis, y pues bueno, ahí nos estaba comentando acerca de ese pasaje de los hippies y de cómo montaron unos cuantos festivales y conciertos con otros cuantos amigos de aventuras y locuras en esta nación rebelde. Continuamos ahora con otra voz de Génesis. En esta ocasión, pues vimos también, hemos ya visto testimonios en capítulo 1 y 2 de Jorge Latorre, y vamos a escuchar a Jorge hablando acerca de precisamente los años 70 y esa nueva ola del hipismo. Aquí está Jorge Latorre de Génesis.
Pues precisamente esa transición de hacer la música original y con identidad, ¿cierto? Propia. Vemos como en este último disco de los Speakers ya se tocan temas sociales. Hay una canción muy especial que tiene toda la validez actualmente después de un poquito más de 50 años, que dice: si la guerra es buen negocio, invierte a tus hijos. Está perfecto aquí para... sigue siendo completamente válida. Entonces ya empiezan los pelos largos, la informalidad en el vestir, autoalimentarse, las experiencias psicodélicas, y nos vamos a descubrir la miel. Por algunas circunstancias de la vida, unos amigos, yo después de haber ganado la Orquídea de Plata Philips, con un grupo que teníamos en esa época, el grupo Vía Libre, digo, no, este grupo no pudo continuar su labor por las exigencias que nos hacía la disquera, y esa no era la música que queríamos tocar. Yo renuncié a mis estudios, renuncié al trabajo que tenía en una oficina y dije, me dedico a la música. Entonces empiezo a trabajar con el señor Hildebrando Ortiz Lozano, llamado, conocido como Brando, precursor del rock también. Pero él también tenía muchos negocios y tocaba la música tropical, y nos metíamos a hacer música de publicidad y acompañar arreglos para diferentes cantantes. Resuelvo que lo que yo quiero es irme a Londres, que es donde está el centro del, del rock and roll. Vendo la batería, vendo una moto que me dejó mi hermano, compro mi pasaje para irme a Inglaterra, pero aparece un personaje que me da unas coordenadas, que me dice que antes de irme a ese sitio, ojalá yo vaya a visitar este sitio. Esto es una historia como para escribir otro cuento. El cuento es que yo llego a este sitio y este sitio se llama La Miel. Y La Miel es el sitio donde se descubrió que aquí estaban los hongos alucinógenos. Eso se volvió como una comuna. Con esta idea ya de las comunas que veíamos, que nacían en San Francisco, en otras partes, en Europa, con los Beatniks y todo el cuento, una compañía que se llamaba Colinox Unidos, que era el señor Edgar Restrepo, al que le debemos mucho del cuento del rock en Colombia, que fue el que promocionó a los speakers, a los flippers, tenía los programas de radio de aquí desde la Madre Tierra, otros programas, con el señor Álvaro Díaz, fundador también del grupo Los John Beats y después gran gestor del rock en Colombia, con otro señor Humberto Caballero, tenían esta compañía Colinox Unidos, y ellos como gestores y nosotros como músicos organizamos la comuna del Ijacá, que en ese momento, ahorita es un barrio de Bogotá, en ese momento era el tercer pueblo saliendo después de Bogotá. Era Bogotá, Usaquén, Barrancas, Ijacá. Allá, en dos casitas que se alquilaron, con un potrero en declive que quedaba en medio de las dos casas, se construyó una tarima, se puso una empalizada y se organizó que con la música sosteníamos eso con conciertos todos los fines de semana. Eso lo mantuvimos durante dos años, en los años 70, 71. Ellos también, con la colaboración de Fanny Mickey, se hicieron los lunes del TPB, que fueron también una íconos del rock en Bogotá. Todos los lunes había un concierto con las diferentes bandas de la época, que estaba Malanga, la banda del Marciano, la Gran Sociedad del Estado. Yo tocaba con Terrón de Sueños, y con Terrón de Sueños y la Gran Sociedad del Estado, Limón y Medio, y este grupo de los Colinos Unidos, sosteníamos la comuna de Ijacá. De este evento, medio hippie, en el cuento, medio hippie no, hippie total criollos, nace la idea que trae Carolo, un señor de Medellín, de hacer un gran festival. Acababa de pasar un año atrás el Festival de Woodstock, y entonces quería hacer un gran festival aquí. Y se idean el cuento de hacer el festival de Ancón. Ancón es un parque que queda en el municipio de La Estrella, como a 14, 15 kilómetros de Medellín. Creo que hay toda una historia sobre este festival, y es como la transición del gogó y el yeyé al hipismo, a empezar a tomar identidad con la nueva música, con la música más progresiva, porque ya no es el gogó y el yeyé, sino que entra con ímpetu Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Santana, es espectacular, que son las nuevas modalidades del rock en sus diferentes progresiones, y aquí va sucediendo lo mismo. Entonces, después, con estas comunas, hay unos amigos, que es Humberto Monroy, con su compañera de mucho tiempo, Tania, con un gran pintor, Jaime, se me olvida ahorita el apellido, discúlpame, tienen una comunidad que se van en un monasterio en Usme. Los curas ven ese misticismo de estos muchachos y les prestan una cabaña allá en Usme. Y ahí Humberto, en su misticismo, empieza a componer ya canciones como metafísicas, religiosas, como es que ya uno está ya como que le patina el cuento, ¿no? Más de casi 60 años en estos ajites, se le va un mal a veces el cuento. Estas canciones, él empieza a componer sus canciones, y ahí se junta con Juan Fernando Echavarría, que tocaba muy bien la flauta y el cuatro y estas cosas, y con Edgar Restrepo en la percusión, que tocaba los tambores y más o menos tocaba el piano en el cuento. Sacan un grupo de un poco de canciones y se vienen a Bogotá a grabarlas, hablando con Eduardo Calle, que era el dueño de Discos Bambuco, el que había grabado los discos de los speakers, y bajo el sello Átomo graban un disco que se llama Genesis. Aparte, Gene-Sis A-Dios. Este disco, para hacer la grabación de este disco, Humberto convoca a los músicos que veníamos desde esa época. Entonces somos como más de 40 músicos. Ahí está Hernando Becerra, Carlos Cardona, Arturo Astudillo, músicos de la Filarmónica, de la Sinfónica, el mismo Álvaro Díaz, otras chicas haciendo los coros y todo el cuento. Y se graba este disco, y de la selección que se hace de este disco, se arma la primera alineación del grupo Génesis. Este es el nacimiento del grupo Génesis. Se hace su primera alineación, en la que hacemos parte Humberto Monroy como fundador, Edgar Restrepo, Juan Fernando Echavarría, Mario García, que también venía con varios grupos de la época anterior, y yo. Somos la primera alineación del Grupo Génesis, que salimos a hacer conciertos en teatros, en colegios, hicimos algún programa de televisión, y tuvimos la fortuna de compartir el escenario, de abrir el concierto a James Brown en 1973, cuando vino a tocar en el Coliseo del Campín. Así nace el Grupo Génesis. Yo por esa época ya me encarreto con mi novia Pili, tenemos un hijo, y entonces hay que tener esas responsabilidades, y Brando me invita a irme a tocar a Medellín con una orquesta que él había conseguido un contrato allá. Y ahí estamos el Marciano, que era el bajista fantástico de la banda El Marciano, estoy yo tocando la batería, tocando en el Hotel Intercontinental en Medellín. Después el grupo, nos venimos a Bogotá, Edgar Restrepo quería tocar la batería y ellos se van a Medellín a grabar el segundo disco del Grupo Génesis, porque habíamos hecho una maqueta con dos canciones, Don Simón y Quiero Amarte. Y esas canciones se le llevaron a un señor Martínez en Caracol, él las promocionó y se volvieron éxito. Y con una invitación que se le hizo al señor Jaime Moreno de Codiscos en la casa de Edgar Restrepo en las parcelas de Cota. Ahí eso es muy chistoso porque al señor se le invita a hacer una audición, pero la torta, para que era el postre del almuerzo, se le puso un pequeño ingrediente, ¿cierto? Y ese pequeño ingrediente pues generó un estímulo para el cuento, se hizo la audición, cosa que sirvió mucho para que el señor aprobara esta audición y se aprobara la grabación del Grupo Génesis con la casa Codiscos de Medellín, contrato que se hizo por dos o tres discos. Ellos se van a Medellín, yo quedo por fuera del grupo, y entonces yo me voy a con Mario Rodríguez y con Ricardo Batman, que ya tenían un dúo formado, entro yo y ahí nacen los Amerindios, que es otra forma de la música contemporánea, no es exactamente rock. Nosotros con el cuatro, los tambores, los rondadores, todas las vainas, tocamos una vaina que se llama folclore urbano, así lo denominamos nosotros, el folclore. Y nos hicimos conocidos porque tocábamos en los parques, en los buses, en las salidas de los teatros, en las cafeterías de las universidades, y fue un trabajo netamente popular. No nos querían en las cadenas radiales ni las casas disqueras porque éramos políticos, panfletarios del Partido Comunista, de la Juventud Comunista, y aparte de eso éramos esoteristas que practicábamos el yoga y el tantrismo y todas esas vainas. Entonces ni los curas, ni los políticos, ni nadie nos quería, pero con nuestro mensaje popular llegamos a ser conocidos en el país y un poco afuera también. Estando en estas vejámenes del cuento y metido en la política, siempre echando discursos sociales y toda la vaina, algún día, porque estaba cayendo un aguacero muy berraco, estaba en la casa de mi amigo Brando y no pude llegar a mi casa, menos mal, porque cuando llegué al amanecer del otro día resulta que me habían puesto una bomba, entonces mi apartamento ya no existía. Eso me obligó a refugiarme un tiempo, me dediqué un rato a la pintura, a estudiar más la música, y en esto aparece mi amigo Humberto, que venía de regreso del Ecuador y del Perú, donde se habían ido con Juan Fernando. Edgar ya se había salido del Grupo Genes, él se había ido con Juan Fernando, con Rubén Jaramillo, con Betty, que era la mujer de Juan Fernando, mucho con toda la comuna, con los perros, las ollas y todo el cuento, y se fueron a recorrer Sudamérica para conocer la música latinoamericana. Esto se desbarató, ese proyecto que tenían se les desbarató en el Ecuador, y él al regreso nos volvemos a encontrar y decidimos continuar con el proyecto de Génesis. Con los recursos que teníamos de una herencia que había recibido de la mujer de Humberto, con un perro que me habían regalado, que era un pastor alemán hermosísimo, pero no tenía dónde tenerlo, lo canjeé con el señor ingeniero del estudio de grabación suramericana, el señor Isaías Cuervo, el ingeniero de grabación. Canjeamos el perro y nos conseguimos otro billete, y él me decía que eso lo canjeamos por horas de grabación. Ojalá los sábados por la mañana, cuando los músicos estaban en guayabados y no cumplían los turnos, entonces podíamos aprovechar para ir grabando nuestro disco. Y sale el cuarto disco del Grupo Génesis, que se llama Reunión, ¿cierto? Todos místicos le ponemos el mantra OM al final, pero es la reunión otra vez de Humberto y esta persona que les habla para continuar con el proyecto del Grupo Génesis. Otra vez con lo incipiente, con un tiple y una guitarra que tiene Humberto, un par de tamborcitos que tenía yo, unas armónicas, unos rondadores hechos con PVC. Con esto se grabó ese disco, y este disco es completamente acústico. Ahí no hay nada electrónico. Empezamos a a recuperar, logramos vender esta cinta a Daro Producciones, empezamos otra vez a tener programas de televisión, nos acogen en los musicales, a divulgar otra vez la música del grupo Génesis. Entra temporalmente una cuñada de Humberto que es Claudia Guerrero, nos acompaña en la grabación de este disco, después ella se va y llamamos al señor Cosme Castañeda, que había estado con nosotros en la experiencia de los amerindios, para que sea integrante del grupo Génesis. Entonces ya, esto ya es año 79, 80, entonces ya se nos pasa otra década de la música, donde el grupo Génesis indudablemente fue el grupo más representativo en el movimiento del rock, y sobre todo ese rock que empezamos a hacerlo con instrumentos, buscando los ritmos colombianos, buscando las letras propias. La palabra que se me olvidaba antes era la mística, canciones con un misticismo, y entonces se desarrolla una corriente musical que se está dando también en otras partes de Latinoamérica. Una cosa parecida lo está viviendo el señor León Gieco en Argentina, por ejemplo. Cuando vino a Colombia tuvimos la oportunidad de conocernos y compartir con él y ver estas diversas experiencias. Con este grupo Génesis, con Humberto, con Cosme Castañeda, grabamos un disco que se llama El Paso de los Andes y tenemos un gran éxito con la canción Tú. Dura 14 semanas en los primeros lugares de las listas. Hacemos nuevamente otra vez gira por toda Colombia en el cuento. Por diversas circunstancias nos toca prescindir de los servicios de Cosme Castañeda, y para el siguiente disco, que se llama En un Planeta Lejano, entonces llamamos diversos músicos, pero figuramos en el grupo solamente Humberto y yo a la cabeza del grupo. Y aparecen en la carátula nuestros hijos Jesús Daniel y mi hija Felicidad, son los que aparecen como en el espacio, mirando un planeta muy parecido a este, que es buscando una mejor vida en nuestro planeta.
¿Te gusta la investigación criminal? Prepárate para sumergirte en una nueva investigación, pista por pista, junto al escritor Santiago Gamboa, en la segunda temporada de Crónicas de la Noche Roja sobre el caso de Brecht. ¿Envenenamientos? ¿Muertes misteriosas? Espérala en octubre en www.rtbcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos.
Siempre hemos tenido esa conciencia de que la música no es solamente divertimento. La música debe tener un contenido y una responsabilidad social. Y después, con personas que nos ayudaron en este disco, que es Batir, Edgardo Chávez Batir, se integra al grupo, llamamos a Camilo Ferranz, y un bajista que siempre estuvo acompañándonos en las diversas giras y en el cuento, pero nunca tuvo el mismo misticismo, tal vez por su propia necesidad de mantener sus hijos. Si no había plata, él no tocaba. Nosotros siempre, muchas veces nos tocó hacer todo el esfuerzo y el camello de seguir trabajando y progresando. Así, no era lo principal el dinero. Armamos este grupo con esta gente, vuelve Armando Plata a ser nuestro representante, nos invitan a tocar Europa. Queremos hacer ese, después de hacer un plan estratégico de conquistar las masas sin necesidad de recurrir a los medios de comunicación, sino llegando directamente a ellos. Es todo un plan estratégico que yo le propongo a Armando. Nos llega esta posibilidad de irnos a Europa, pero con una entrevista que nos hacen en la radio nos dicen que entrar con el nombre de Génesis a Europa era muy difícil. Ya estaba el grupo Génesis allá muy posicionado, entonces tomamos el nombre de Maíz. Yo creo que en la historia del rock colombiano el grupo Maíz ha sido el más eficiente en su labor. Grabamos un sencillo con dos canciones, que fueron ¿A quién? Y Fuiste un tonto. Grabamos este sencillo, se les hacen los videos, hacemos 18 programas de televisión con estos videos, y en el curso de 3 meses hacemos más de 100 conciertos por todo Bogotá, que era el plan estratégico de conquistar las masas. Por alguna razón, que yo tengo mis dudas, pero no quiero sembrar discordias ni cizaña, la relación con el señor Armando Plata se daña. Hasta ahí llega esta temporada del grupo Génesis, con esta época. Una de las cosas, anécdotas que tiene ahí como para escribir otro cuento, es que por alguna razón, con un señor que no nos dice bien claro de qué se trata, nos contratan para inaugurar una discoteca en Pereira, nos dijeron, entre Pereira y Armenia. Y bueno, después de 10.000 vericuetos y toda la vaina y poder llegar allá, resulta que estábamos inaugurando la discoteca John Lennon, de propiedad del señor Carlos Leder, en el cuento. Entonces, eso es todo un fofor que se arma ahí en esa discoteca, que después no nos querían pagar, que los mafiosos, que si me matan, que si me pagan, que si no me pagan, que si el cuento. Pero entre todas esas anécdotas, porque hay muchísimas, nos sucede esta, con esta inauguración de ahí de la discoteca Lennon. Continuamos en el cuento y ya Humberto también adquiere sus obligaciones familiares con su compañera. Ya tienen 2 hijos, después 3 hijos, hay que recurrir al dinero urgente, ya no es que si tocamos y si no tocamos, porque antes nosotros tocamos solamente en conciertos, entonces nos vemos en la necesidad de ir a tocar a los bares. Y tenemos otra época del grupo Génesis tocando en bares, bonita experiencia también. Lo único que nos ha entretenido es entretener borrachos, eso sí es una parte pesadita, pero igual se sigue difundiendo la música y así vivimos toda la década de los 80. Yo tenía mis contactos, mis movimientos, como lo había dicho, venía desde los amerindios con mi discurso social, con mi cuento, y otro compañero del grupo también tiene sus contactos, y por circunstancias de la vida nos vemos involucrados en el proceso de paz que estaba gestionando el M19. La idea era hacer un gran movimiento cultural, ya no panfletarios como lo fuimos con los amerindios, sino llevar una divulgación de la cultura, poner la cultura en prioridad en la vida del país. Pero Humberto no quiso apuntarse a eso, no quería, él dijo que la vida era sagrada y que no había que exponerla, pero desafortunadamente sus 2 amigos más cercanos, el señor Federico Taborda Sibius, gran poeta, del cual Humberto compuso muchas canciones con las letras de este señor, entonces él sintió este temor, con toda la validez del mundo, uno es libre de escoger lo que quiera, él no quiere apoyar este proceso, pero yo ya estaba muy comprometido en sacar este proceso adelante, tenía una muy bonita amistad con el señor Carlos Pizarro, que fui a conocerlo a las montañas del Cauca, y le hice la propuesta de hacer una gran divulgación cultural, sin ser partícipes del movimiento, del cuento, sino la idea era hacer una divulgación de la cultura. Y el señor empecinó en hacer el proceso de paz, de llegar a tener gobierno, como tenía todas las posibilidades de hacerlo, inclusive hasta me propuso que si se llegaba al cuento yo iba a ser su ministro de cultura. Entonces, como Humberto no quiso, ahí nace el grupo Mecánica Nacional. Con este grupo hacemos una grabación que sirvió mucho de apoyo para la campaña de Pizarro en su corta vida civil política. Y bueno, ahí comienza la década de los 90. En febrero del 90, cuando Pizarro toma la decisión, porque ese proceso de paz ya estaba más caído, mejor dicho, entonces Pizarro dice, yo me voy a Bogotá directamente a hablar con el presidente, porque los que eran los gestores ahí para hacer el proceso nunca se pudieron poner de acuerdo, ni el señor Rafael Rueda, ni el señor Rubén, que estaba aquí también, y otros haciendo de gestores para esa vaina, no se pudieron poner, y Pizarro dice, yo voy a Bogotá a hablar con el presidente. Se vino sin permiso, nada de la vaina, hicieron un gran despliegue militar, porque el tipo dice que aterrizaba en Bogotá y que llegaba y que llegaba, y llegó. Y cuando llegó, la casa que se habían conseguido, que era unas casas de paz que se habían hecho durante todo el proceso en diferentes partes del país, pues resulta que la casa de aquí era un cuchitril terrible, por ahí en la zona de Chapinero, en la 61 con Novena, una vaina muy fea, que a Pizarro no le gustó para nada, que esa fuera la imagen que había. Y en estas gestiones que se habían hecho para la divulgación cultural, yo había conseguido una muy buena casa en Teusaquillo. Entonces Pizarro, cuando llega a Bogotá, llega a mi casa y ahí se instala, y ahí empieza ya todo el proceso de paz. Él habla con el presidente, se firma el proceso y empieza toda la gestión. Para esta campaña, vamos con el Grupo Mecánica Nacional a los diferentes barrios, tocamos rock and roll, con un perifoneo se habla del concierto de rock and roll y de la presencia de Pizarro, y se hace la gran campaña y el señor se vuelve firme candidato a tener la presidencia de la República. Y pasa lo que pasó, mejor dicho, cancelado, fuera del mapa. Quedo yo desorientado, ya con el cuento, en la vaina. Desafortunadamente vienen malentendidos, traiciones en el cuento. Yo no puedo seguir con mi compañero que teníamos Mecánica Nacional. Tengo otra banda que había armado para desempeñarme en las discotecas con el trabajo nocturno que se llamó Los Chicles. Tocamos rock and roll clásico, tocamos en diferentes sitios. Aquí en este sitio, que es donde guardamos el recuerdo del rock en Colombia de aquella época, se sigue ya la divulgación de la música de los años 60. Esta creación del grupo Los Chicles es una retoma de la música de los años 60 en un sitio que se llamó Días Felices. Porque nosotros tocábamos, había un sitio que se llamaba Café Libro, y ahí hacían ahí salsa, pero Alberto, el dueño, quería hacer un aporte a la cultura, entonces eran los jueves del tango, los jueves del bolero, los jueves de la música llanera, y un día le propusieron, hagamos un mes de los años 60. Ese mes de los años 60 se volvió 7 años tocando todos los jueves. Y el señor Ramiro Hernández, dueño propietario de otro sitio, dijo, no, esto no es para los jueves, esto es para montar un sitio con el éxito que tiene. Y se inventó Días Felices. Y el grupo, yo le ayudé a montar el sitio, él me contrató para que lo asesorara en todo el cuento. Armé la banda Los Chicles y Los Chicles siguen funcionando todavía. Ya son como 32 años de estar funcionando con esta banda, tocando rock clásico.
Es la voz de Jorge Latorre de la agrupación Génesis y pues bien, ahí nos estaba hablando acerca de esa nueva ola del hipismo y todo lo que ocurría en Colombia por los años 70 en esta nación rebelde. Y ahora continuamos y para ir ya redondeando y finalizando las cosas en este podcast Bonus Track, vamos a escuchar a Ángela Isaza. También pudimos escucharla y verla en el capítulo de Nación Rebelde. Pudimos ver un fragmento de una presentación de un ensamble actual de la Gran Sociedad del Estado y pues bueno, vimos a Ángela Isaza tocando la batería y cómo está ahora. En el capítulo, por cierto, hay un código QR que ustedes pueden pillar ahí con su celular y ampliar la experiencia Nación Rebelde aún más que con este podcast, así que vayan a rtbcplay.co, van a buscar el capítulo 2 y en ese momento de esa presentación van a escanear ese código QR y van a ir a un especial digital que tiene RTBC para ustedes con más contenido de esta Nación Rebelde. Siempre habrá generaciones inconformes con la generación anterior, achacándole errores y malas decisiones, y siempre vamos a seguir pidiendo paz y amor. Pues bien, esta ha sido una nueva edición del podcast Nación Rebelde Bonus Track. También escuchamos a Jorge Latorre y Tania Moreno de Génesis. Al inicio escuchábamos a Chucho Merchán de Malanga, así que aquí lo que hay es todavía tela por cortar. Hasta ahora vamos en el capítulo 2 de Nación Rebelde, así que este podcast continuará mientras se presenten al aire todos los 14 capítulos, porque pues bueno, ahí les tiro un dato, medio spoiler, no son 13, son 14 capítulos los que va a tener esta temporada de Nación Rebelde en Señal Colombia, todos los domingos 8 de la noche, y si se lo pierden, pues ya saben, rtbcplay.co, y ahí encuentran también este podcast Nación Rebelde para expandir la experiencia y ampliar el universo disruptivo de Nación Rebelde. Con la producción de Juan Jaramillo, el montaje de Juan Messier, mi nombre es Iván García, arroba Don Bestia, y les esperamos en una próxima edición de este podcast Nación Rebelde, el Bonus Track. Hasta pronto.
Escuchaste Bonus Track, un podcast de Radiónica y Señal Colombia para celebrar nuestra Nación Rebelde. Encuentra todos los podcasts que salvan tu mundo en www.radionica.rocks y en RTBC Play.